La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Miércoles 2 de julio, tiempo de pizarra, tiempo para analizar la victoria del Real Madrid ante la Juventus y para contaros el partido de Carlitos Alcaraz en Wimbledon, para debatir con Sergio Valentín, Álex de Llano y Albert Fernández y para hacer un repaso a todos esos fichajes que nunca llegaron a producirse. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este miércoles 2 de julio de 2025, en el que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Wimbledon, porque esta tarde va a jugar Carlitos Alcaraz y su partido lo vamos a vivir aquí en directo, íntegro, en la pizarra de Quintana. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero antes hay que comentar que ya es oficial el fichaje de Álex Baena por el Club Atlético de Madrid.
Sí, una de las grandes operaciones del verano en la Liga, por descontado. Ya, bueno, contamos el pasado viernes que Álex Baena ya hacía público en ese comunicado en sus redes sociales que iba a abandonar el Villarreal, y bueno, estaban todas las partes encaminadas a entenderse. Hablamos ayer con David García Medina y bueno, daba la sensación de que el Atlético de Madrid casi que ha querido ir espaciando los comunicados. Ya tuvimos ayer el comunicado oficial de la llegada de Matteo Ruggeri, que fue el primero en confirmarse, como dijo Medina, de hecho. Ha llegado hoy el tema de Baena, y bueno, yo me alegro de que la llegada del mes de julio haya hecho que varios equipos de la Liga se hayan puesto las pilas con el tema de acelerar en el tema de los anuncios.
Y se mueva un poquito. La verdad es que si se cierra en 45 fijos más 5 en variables la llegada de Álex Baena al Atlético de Madrid, y por muchas razones, Nau, creo que el fichaje a todos nos encaja de maravilla. Primero porque llega para paliar el gran déficit que tiene Atlético de Madrid en ese costado izquierdo. Álex Baena ha jugado muy bien en el Villarreal las últimas temporadas desde ese costado izquierdo, metiéndose por dentro. Es un tipo con gol, con capacidad para generar asistencias. Encaja también por el perfil, por el tipo de jugador que es y la edad que tiene. Y luego creo que Álex Baena tiene ese carácter, tiene esa raza que creo que va a enamorar muy rápido al aficionado rojiblanco.
Sí, es el fichaje que mejor encajaba de todo el verano. Era uno de esos movimientos que tenía que hacer sí o sí el Atlético de Madrid, y bueno, es una lástima no lo hayamos tenido en el Mundial de Clubes. Al final, bueno, cuanto a cifras tampoco ha bailado mucho lo que se hablaba antes, no, y lo que se ha cerrado ahora. Es cierto que en el entorno del Villarreal hay cierto malestar por la sensación de decir, oye, la cláusula era de 60 y parecía que eran 60 o nada, y al final sale por un poco menos, pero no deja de ser una de las ventas más caras de la historia del Villarreal también, así que bueno, yo creo que es una operación con la que las tres partes pueden estar contentas.
Bueno, pues le preguntamos a los oyentes qué les parece la llegada de Baena al Atlético de Madrid.
Venga, pues como cada tarde en el 628-2690-92. Aparte, yo creo que hoy tendremos prórroga para escuchar,
sí,
mensajes.
Tiempo,
sí. De todos los oyentes que queráis opinar sobre el fichaje estrella del Atlético de Madrid este verano, Álex Baena, ya es nuevo jugador rojiblanco. Os pedimos opinión a través de las notas de audio, WhatsApp de voz en el 628-2690-92.
El arranque de Carlos Alcaraz depende de lo que ocurra en el partido entre Sabalenka y Buzkova. Y lo cierto, Nau, es que a Sabalenka le está costando sacar adelante el partido, y quizá empieza más tarde de lo que pensábamos, Carlitos Alcaraz.
Sí, le está costando a la número uno del mundo frente a la número 48. Ha tenido que llevarse el primer set en el tiebreak, y es cierto que ha conseguido romper. Está 4-3 arriba con saque a favor. La bielorrusa, que bueno, veremos si puede cerrar cuanto antes este set, y adelanta el partido de Carlitos Alcaraz en segunda ronda en Wimbledon.
Nosotros nos quedamos luego hasta que termine.
Sí, Alcaraz. Sí. Con lo cual,
tarde la hora.
3-0. No, bueno, yo confío.
¿Tú crees?
Sí.
Vía rápida.
El sustituto ya se lo llevo en primera ronda.
Vale.
Ya tuvimos ahí un poquito con Fognini.
Y ya se ha contra.
Sí.
Vale.
Reparto de halagos, ¿no? Tiene nivel para jugar hasta los 50 años.
Me parece perfecto.
Nada, yo creo que en hora y media lo tiene Alcaraz.
Firmamos que sea así. Anoche se clasificó el Real Madrid para los cuartos de final del Mundial de Clubes. Derrotó a la Juve 1-0, gol de Gonzalo. Un partido que ahora vamos a analizar con más detalle, pero un partido donde creo que el Madrid, Nahuel, fue de menos a más.
Sí, es un poco la tónica general. Creo que le ha pasado en los cuatro partidos de este Mundial de Clubes. Y sí que es cierto que en el arranque de partido transmite sensación de ser un equipo muy frágil en la transición, de que se le puede hacer peligro con muy poco. Tienen cuatro ocasiones entre Kenan Yildiz y Kolo Muani para poder haber marcado el primer gol del partido. Sí. Pero quien abrió la lata y bueno, consiguió ese único gol del marcador fue un Gonzalo García que está de dulce, que es hoy portada del diario Marca. Y que dejó una definición tremenda, ¿eh?
Sí, un gran cabezazo a centro de Trent Alexander-Arnold desde el costado derecho. Ahora, como digo, analizamos el partido, analizamos la victoria del Madrid y también analizamos el triunfo del Borussia Dortmund ante Monterrey. 2-1 con doblete de Guirassy y con Nahuel Miranda en los comentarios aquí en Marcador.
Ha sido un partido rarísimo, Adri. Bueno, la noticia en clave Real Madrid también es que el Dortmund va a ser evidentemente el rival en los cuartos de final.
Estás un poco descolocado por la hora, ¿no?
Sí. Estoy muy mal hoy,
claro.
O sea, ayer
me pongo en tu piel y yo estaría
te cuento bueno,
loquísimo.
Estoy un poco raro del estómago, Adri.
Ah, también.
Sí. Bueno, vine raro ya el fin de semana, de hecho el domingo tenía que comentar el Bayern y no pude.
Que te vas de vacaciones, no te pongas malo.
Pero esto yo creo que es ya ves ahí la línea de meta y el cuerpo te hace cosas rayadas de compresión, hay un poquito, sí. Bueno. me he venido a las 3 de la mañana con Iñaki Cano, con Borja Aranda, con Javier Amaro.
Ah, bueno, buena tropa.
No, muy bien. Lo hemos pasado muy bien, pero claro, es que anoche me quedé hasta las 11 y pico viendo el Real Madrid, entre que te acuestas y tal. Y bueno, a la que he vuelto a casa a las 6 de la mañana, me dormí un ratito y ya me he levantado para continuar con el día. O sea, tengo la sensación de déjà vu constante ya con este día.
No me extraña.
Está siendo un día raro como el partido que ha hecho el Dortmund. Que si juega contra el Real Madrid con los primeros 30 minutos de partido, va a ser un rival digno y creo que va a poder apretar. Ha tenido ocasiones para meterle 4 a Monterrey, pero es que desde ese momento se ha dejado ir, ha descontado el conjunto mexicano y a punto ha estado de complicarse la noche para el Borussia Dortmund, que como ha visto en el 91 un remate de Sergio Ramos de cabeza que dices, ostras. Espérate que igual hay prórroga aquí también.
Sí, este remate de Sergio Ramos ya lo he visto yo.
Sí, justo.
Por cierto, no
va a estar Jude Bellingham en el partido. No vamos a perder el duelo entre hermanos. Sí que va a estar Jude, no va a poder estar Jude Bellingham.
Ya está definido el cuadro de cuartos de final del Mundial de Clubes: Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Palmeiras, Chelsea, Fluminense, Al Hilal. Hoy hemos conocido también que Fran Soto va a ser el nuevo presidente del CTA. Lo hemos conocido esta misma mañana. Estábamos a la espera de ver quién ocupaba ese cargo. Va a ser Fran Soto. Así que desde aquí, simplemente now, desearle la mejor de las suertes, porque su suerte será la del fútbol español.
Sí, es una figura que desconocíamos. Ya lo había venido contando José Félix Díaz en marca.com que se planteaba la llegada de este CEO que no tuviera nada que ver con el arbitraje como tal, que fuera... trayendo un poquito la analogía con los clubes, un presidente al margen de lo que será un director deportivo más adelante, también para el comité técnico de árbitros en esta nueva estructura. Y bueno, tenemos ganas de irle conociendo a Fran Soto, que es uno de esos nombres que yo creo van a estar muy relacionados con la actualidad desde ahora y a partir de la próxima temporada.
Ya hemos hablado del fichaje de Baena por el Club Atlético de Madrid, que ya es oficial. ¿Hay algún rumor del que quieras estar pendiente hoy?
Sí. De hecho, hay operaciones oficiales también de la Liga. Sí. Kevin Arriaga, ex del Real Zaragoza, es nuevo futbolista del Levante, el centrocampista colombiano que lleva el Partizan de Belgrado. El Getafe, que sigue anunciando sus fichajes que tenía palabrados y que ya nos comentaba Emilio Contreras. Alex Sangris, procedente del Burgos, y Adrián Liso, también procedente del Real Zaragoza, son nuevos jugadores del Getafe. Los compañeros de Apunt en Villarreal han cazado a Rafa Marín en la Ciudad Deportiva, así que esperamos dentro de unas horitas el anuncio. Y luego ha publicado esta mañana Luis Cortés desde Radio Marca Valencia que el Valencia se interesa, al igual que el Real Oviedo, por el fichaje de Nemanja Maksimović, el ex del Getafe, jugador del Panathinaikos, jugador que fue campeón del mundo sub-20 con Veljko Paunović, de ahí también el interés del Real Oviedo, y que, bueno, dejó buen sabor de boca en Valencia, llegó libre, dejó rédito económico, no jugó porque había overbooking en su posición, pero que ahora sería un futbolista más que interesante. Deja apuntar también, Adri, que en el mercado internacional es oficial el regreso de Olivier Giroud al fútbol francés, es nuevo delantero del Lille, abandona Los Ángeles FC, después del Mundial de Clubes. Jarrell Cuanza, el defensa del Liverpool, es nuevo futbolista del Bayer Leverkusen a cambio de 35 millones de euros. Estos líos entre el Bayer Leverkusen y el Liverpool algún día profundizaremos, pero son varias operaciones que les relacionan a los dos. Y también es oficial que ha sido destituido Martín Anselmi como técnico del Oporto, el último rumor que da Fabrizio Romano tiene que ver con un futbolista libre, un jugador canadiense, Jonathan David, el delantero ya ex del Lille, que ha sonado bueno, para varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. Parece que está muy cerca de la Juve, ha dado ya Fabrizio Romano el Here We Go,
que está conectado con lo de Jude.
Exactamente,
el fútbol francés. De todas formas, esto en lo que compete al fútbol, pero queremos escuchar en estos titulares del programa el gran sonido de la mañana. Sergio Scariolo anunciando lo siguiente.
Yo personalmente tengo muchísima ilusión para participar en este campeonato de Europa, que en esta mi segunda etapa como seleccionador será el último, ¿no?, momento competitivo en el que estaré con el equipo, pero en este momento realmente no pienso en ello. En este momento pienso en hacerlo bien. En todos estos meses, últimas semanas, han sido semanas extremadamente intensas de trabajo, de planificación, de comunicación con los jugadores, de organización de la parte física, de la parte técnica, táctica.
Charly Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, muy buenas, ¿cómo estamos?
Vaya sonido, ¿eh?
Bueno, se barruntaba algo, ¿no? Es verdad que era una comparecencia con chicha, con jugo, más allá de la propia convocatoria para el Campeonato de Europa, bueno, pues por lo que pudiera decir, ¿no? Los rumores que le vinculan con el Real Madrid, con su salida de la selección, y bueno, pues fue el propio Sergio Scariolo quien confirmó la noticia, ¿no? Que será su torneo final con la selección después de 15 años, de 4 Campeonatos de Europa, de un oro, de plata olímpica. Así que prácticamente muy complicado de superar para el que venga en la lista de convocados, con la presencia de Abalde, de Santi Aldama, de Brizuela, de Lorenzo Brown, de Alberto Díaz, de Juancho Hernán Gómez, de Billy Hernán Gómez, de Larrea, de López Aróstegui, de Diaye, que es posiblemente la gran sorpresa por la ausencia de Garuba, de Joel Parra, de Jaime Pradilla, de Josep Puerto, de Yankuba Sima y de Santi Justa. De estos 15 saldrán los 12 para Campeonato Europa, sin presión, con el reto de competir como siempre y de maximizar el siempre rendimiento de la selección.
¿Para cuándo esperamos, Charly, la lista definitiva, ya con los 12 confirmados?
Pues la lista definitiva, la selección comienza el 28 de julio a trabajar. Sergio siempre suele ser de los que quiere irse para los torneos con los 12. Yo creo que el partido de Madrid ante la selección germana, creo que ese puede ser el que suponga, ¿no?, último corte definitivo de los 12. Y bueno, pues pendientes, ¿no?, de la selección con mucha polivalencia, con mucha juventud. Yo creo que un buen roster para tratar de soñar, pues no sé si con repetir lo de hace 3 años, que lo veo muy complicado, pero sí para seguir manteniendo esa competitividad que siempre tiene esta selección.
¿Y sobre los rumores acerca del Real Madrid?
No ha confirmado mucho más, no se sabe todavía nada de lo que va a pasar, pero lógicamente, bueno, pues parece claro, ¿no?, que si se va a algún sitio será para sustituir a Chus como técnico blanco. Y bueno, pues a ver cómo se manejan los tiempos, ¿no? Porque recordamos que la concentración va a arrancar el próximo día 28, y que, bueno, pues lo que ha dicho Scariolo es que no le importa compatibilizar trabajo de campo con un club y con la selección, porque lógicamente lo ha hecho durante gran tramo de su carrera. Así que, bueno, pues lo único confirmado hoy, chicos, es que va a ser su último torneo como seleccionador, y que, bueno, pues que sigue habiendo esos rumores que le vinculan como entrenador del Real Madrid la próxima temporada.
Bueno, pues contado queda. Gracias, Charly.
Chicos, lo contamos. Hasta ahora.
Seguimos pendientes del tenis, ¿no? ¿Qué ha pasado en el partido de Sabalenka?
Que se lo ha llevado ya en 2 sets. Ha ido bastante más rápido el segundo, 6-4. Se ha puesto 40-0 con el servicio, y después de un mal resto de Buzkova, Sabalenka que finiquita el partido. Están teniendo problemas tanto en el cuadro femenino como en el masculino casi todos los favoritos, lo hemos visto en el caso de Alcaraz. Esta mañana en marca.com podíamos leer acerca de los problemas que tuvo Djokovic ayer también para poder pasar en su encuentro de primera ronda después de problemas intestinales. Es que estamos los genios conectados, ya veo. Bueno, pues de paso te comento lo que tenemos con el resto de españoles, que también tenemos el concurso de Alejandro Davidovic, no antes de las 7 y 5, contra Van de Zandschulp. Este es uno de los holandeses que nos amargó la Davis. Así que veremos qué tal le va al tenista malagueño. En el cuadro femenino tenemos también a Cristina Buxa, que se ha llevado por la vía rápida el primer set 6-1 frente a Bekic. Uh-huh. Y que está, bueno, a puntito de arrancar ya el segundo. Y me parece que ya no tenemos nada más respecto a los españoles que siguen compitiendo en Wimbledon.
Pues venga, pendientes de Carlitos Alcaraz. A eso de las 5 menos 20, más o menos me dice José Luis Álvarez Escarabajano, que empezará el partido de Carlitos Alcaraz, que vamos a vivir aquí, íntegro, en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con ojo compuesto.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¡Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Hoy de noche de caserío, caserío. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Otra vez a chica, en este caso Jay Kelly, la tiene dentro del área. ¡No! ¡Remate! ¡Gol de Gonzalo! ¡Gol de Gonzalo! ¡Gol de Gonzalo!
¡Qué golazo!
¡Gonzalo García! ¡Gonzalo García! ¡Gonzalo García en el remate de cabeza! De Marcelo Alexander Arnold en la pelota de derecha. Si no defines defendiendo, tienes que definir atacando. ¡Qué rosquita que nos acerca New Jersey!
Entonces, la victoria del Real Madrid por 1-0 ante la Juventus, partido de los octavos de final del Mundial de Clubes. Como decíamos en el arranque del programa, Naúl, lo cierto es que creo que la Juve empieza mejor el partido, que tiene las ideas mucho más claras y que consigue generar varias situaciones, varias ocasiones de verdadero peligro, de valor gol.
Sí, que da la sensación de que despista mucho a la zaga de tres centrales del Real Madrid, que no tenía en contra referencias. Es cierto que Colomani se fajaba mucho, sobre todo con la figura de Antonio Rüdiger, pero que esa doble media punta con Conceição y con Yildiz quedaba muy suelta, y que en cuanto la Juve conseguía recuperar el balón, encontraba alternativas para ser muy vertical y hacer daño a la espalda del Madrid.
Totalmente. Empieza el Real Madrid a crecer con la pelota a partir del minuto 20-25 más o menos. Se empieza a instalar en campo rival, empieza a evitar que la Juve contragolpease como estaba haciendo en el arranque del partido, pero fue un Real Madrid bastante atascado con balón. Un Real Madrid muy espeso, muy estático. Creo que los peores minutos del Real Madrid en este Mundial de Clubes llegan ahí, en esos 20-25 minutos de la primera parte.
Sí, es que yo creo que también en defensa la Juve consigue volar muy bien los duelos. Me gustó mucho Alberto Costa, el carrilero derecho, creo que estuvo muy bien. También Cambiaso estuvo a gran nivel, no conseguía desbordar por fuera el Real Madrid. Yo creo que no terminaba de quedar claro si tenía que ir dentro, si tenía que ir fuera, cuándo temporizar este tipo de acciones. Y creo que todo eso contribuía a esa sensación de atasco generalizado que nos ofreció el Real Madrid la primera media hora del encuentro.
Total, al final vuelve a intervenir Xabi Alonso, de nuevo con su dirección de campo, como ya ha hecho en la fase de grupos del Mundial de Clubes. Tchouaméni, que había arrancado como central, empieza a jugar entre la posición de central y el centro del campo, se adelanta un poco. Creo que esto libera a Arda Güler. Fran García no sube tanto como carrilero, sino que se queda un poquito más abajo. Y Vinicius empieza a atacar algo más abierto en esa segunda mitad. Ya sí empieza a actuar como extremo. Y es cuando el Real Madrid consigue girar el escenario, empezar a mandar, empezar a dominar a la Juve y a generar ocasiones de gol.
Sí, es muy interesante la reflexión de Xabi Alonso respecto a la posición de Vinicius. Le decían en rueda de prensa que nosotros no tenemos claro ya si Vinicius es un jugador que se siente más cómodo dentro, está más cómodo fuera. Y Xavi vino a decir que depende del partido y del contexto de partido, que al final veía que la Juve les dejaba en amplitud, porque que podía darse ese uno para uno con Alberto Costa, que igual por ahí intentaba generar alguna ventaja más, sí. Y que por dentro estaba muy sobrecargada la zaga de la Juventus y que por ahí tira ese cambio táctico al descanso.
Uno de los grandes detalles que está dejando la pizarra de Xabi Alonso en este Mundial de Clubes es el rol de Fede Valverde. Ya lo comentábamos ayer en tiempo de debate y lo volvimos a confirmar viendo el encuentro Nau. Fede está jugando bastante lejos del origen del juego, está jugando bastante lejos de esos primeros pases, se está soltando bastante, está apareciendo entre líneas, está acompañando, como siempre ha hecho todos los contragolpes, pero ahora por dentro, no desde el costado, y cuando el Real Madrid ataca, cuando el Real Madrid llega a zona de tres cuartos, está apareciendo como un delantero más en zona de remate.
Sí, es que está exhibiendo muy buen timing. Bueno, estuvo a punto de marcar un golazo de chilena,
sí, por ejemplo.
Por cierto, no lo hemos dicho, pero Di Gregorio hace un partido sensacional. Hay también algún disparo de Fede Valverde desde la frontal. Creo que más allá de lo que ya habíamos visto de Fede Valverde como jugador, que al final lo tenemos muy controlado, ya son varias temporadas en la élite, creo que en este Real Madrid con Xabi Alonso está exhibiendo muy buen timing para incorporarse al ataque. Es cierto que le pide Xavi que aguante posición hasta que vea claro que puede soltarse, que puede llegar y generar peligro, ya sea atrás del disparo, ya sea ocupando el área en posiciones de remate. Es un rol bastante parecido al del primer Bellingham del Real Madrid. Y creo que le está sentando muy bien a Fede.
Es verdad que esto a nivel defensivo le está exigiendo mucho, porque claro, Arda Güler no está defendiendo como un mediocentro. Arda Güler necesita que regrese Fede Valverde muchas veces para que lo ayude ahí. Y ayer, por ejemplo, Fede Valverde acaba reventado el partido.
Sí,
se marcha sustituido y se marcha el pobre que no puede más, está exhausto. Hay que ver con el paso de los partidos cómo va ajustando y midiendo Xabi Alonso este rol, porque es un papel que va a demandar mucho físicamente de Fede Valverde.
Sí, yo imagino que es un rol que le puede llegar a sentar bien a un Camavinga, por ejemplo, en ese centro del campo, pensando en todas esas piezas que no están todavía en este Real Madrid y que le tienen que aportar seguro a Xabi Alonso. Veremos si el tema de ir recuperando centrales nos permite ver un Tchouaméni que acompañe un poquito más a Güler y que cambie un poquito el sistema. En fin, son algunas de las dudas que va a dejar seguro el Mundial de Clubes porque van a seguir faltando este tipo de efectivos. Pero creo que ha ido encontrando brotes verdes muy aislados, los ha ido juntando a poquito y el Real Madrid cada vez parece más equipo dentro de este Mundial de Clubes.
Hablabas de Di Gregorio, que estuvo muy bien el guardameta de la Juve. El que me encantó otra vez es Kenan Gildi.
Sí, es un futbolista
pues muy bueno.
Y se marcha muy pronto del partido. Me quedé con, oye, el tramo decisivo, los últimos 20 minutos con Gildiz, habría estado bien verlo. Dice Igor Tudor que los 10 jugadores de campo le pidieron el cambio, que estaban todos también muy exhaustos. Es un partido con mucho ida y vuelta, sobre todo los primeros minutos. El ritmo es frenético y es un partido muy divertido. Y creo que a ello contribuyó el turco, que fue de lo más destacado también de la Juve. Tiene una calidad tremenda. Aparte no pierde un segundo. Es un futbolista que a la que puede verticaliza muchísimo, que ya sea mediante el pase al hueco, ya sea mediante la conducción, ya sea mediante el disparo lejano. Tiene muchas armas para intimidar en la portería rival y creo que ayer siguió unas cuantas. Le faltó un puntito de acierto a la Juve en ese último gesto, ¿no? En esa definición.
Sí, sobre todo en la primera mitad. Volvió a aparecer Gonzalo, de nuevo decisivo en el resultado con su cabezazo, aprovechando el centro de Trent Alexander-Arnold desde línea de fondo, marcando muy bien los tiempos, apareciendo en el área libre de marca para marcar el gol del Real Madrid. No estaba siendo un buen partido de Gonzalo, no estaba brillando tanto como en los anteriores, pero apareció y fue decisivo.
Sí, y fíjate que en la jugada del remate, los que atraen las marcas son Fede Valverde y Jude Bellingham, que son los que están en zona de remate junto con Gonzalo.
Buen detalle.
Si no hubiera cargado también el área del Real Madrid, que es una jugada un poco larga, acaba en banda derecha con ese centro de Alexander-Arnold, creo que no podríamos explicar que Gonzalo aparece también. Luego, claro, el salto, el timing es perfecto, el remate de cabeza llega muy bien, está en ese momento dulce, el que le sale todo. Es cierto que bueno, han tenido que mediar bajas para que apareciera y que tuviera su oportunidad, pero es que ha cogido el Mundial de clubes por los cuernos y no lo está soltando.
Está aprovechando muy bien su oportunidad y los partidos que le está dando Xabi Alonso en este Mundial de clubes. Al descanso del encuentro, leía mucho madridista enfadado, decepcionado con Alexander-Arnold en el lateral derecho, porque había varias situaciones donde Arnold podía encarar y desbordar a su par para llegar a la línea de fondo y centrar. Pero claro, leía también a muchos expertos que han visto muchos partidos de Alexander-Arnold, por ejemplo, Álvaro de Grado, decir que nadie espere que Alexander-Arnold se comporte como un extremo, sí, porque sí. No es un extremo.
No es Joaquín Lafinda y el sprint.
Efectivamente, no es ese futbolista. Es, como vimos en la acción del gol, un gran centrador, es un gran acelerador del juego, es un gran generador de ocasiones por su golpeo, pero que nadie espere que en el ataque posicional Alexander-Arnold va a coger la pelota y va a regatear como si fuese, pues eso, un extremo de toda la vida.
Recordemos que hace unos meses le preguntaron a David Beckham quién creía que era el jugador más parecido a él y decía que veía mucho de lo que él fue como futbolista entrenar a Alexander-Arnold. Ese jugar tirado a la banda, excepto que Beckham lo hizo como centrocampista también en otra época.
Sí, sí.
El golpeo. Y sobre todo el tema del golpeo. Entonces, vive mucho de ese golpeo entrenar a Alexander-Arnold. Es un jugador muy rápido, pero es un futbolista que puede aparecer y dar una opción de más profundidad por la banda derecha, pero no tanto ponerse a regatear. No es Marcelo, en
claro,
ese sentido.
Claro, y esto es importante apuntarlo. También, como ya analizamos en su momento, es un futbolista que va a necesitar ayudas a nivel defensivo.
Sí.
Que es un jugador al que le cuesta volver, al que le cuestan los uno para unos ante extremos muy habilidosos. Esto ya lo iremos viendo. Pero bueno, creo, yo no estaría preocupado con la adaptación de Alexander-Arnold. Creo que está viviendo un proceso de adaptación normal. Lo extraño, lo excepcional es lo de Hausen, que llega y empieza a jugar desde el día uno como si llevase 60 partidos en el Real Madrid. Creo que con Arnold hay que ser pacientes, darle su tiempo, y como dijo Xabi Alonso, que me gustó mucho la reflexión que dejó en rueda de prensa, debe ser el colectivo el que ayude a los futbolistas,
claro.
No al revés, no los futbolistas los que permitan construir al equipo, y creo que por ahí se explica que Xabi Alonso va a ser también paciente con Arnold.
Fíjate que la primera teoría que teníamos de, oye, cómo podía un poquito montar el puzzle Xabi Alonso, iba relacionada con, oye, igual para cubrirle un poquito las espaldas a Alexander-Arnold puede estar Fede Valverde, y realmente estamos viendo una versión, como decíamos antes, muy ofensiva de Fede,
sí,
que deja al equipo muy desguarnecido atrás, que no tienes un pivote defensivo que te caiga tanto a banda, que no hay un Casemiro por detrás. Entonces yo creo que estas cosas le van a llevar tiempo a Xabi Alonso de, oye, poder montar el puzzle. De momento se ha centrado mucho en que su Real Madrid viaje muy junto, la presión tras pérdida es muy intensa los primeros 10-15 segundos cuando pierdes la pelota,
sí.
Luego el equipo repliega, está constantemente muy junto, ha sacrificado, yo creo, mucha fiabilidad defensiva con el tema de Arda Güler como 6 para poder mejorar un poquito la salida de balón, también con la entrada de Huisen. Yo creo que se ha centrado en que su equipo con balón exhiba un poquito más de criterio del que ha mostrado en el pasado más reciente, y que a partir de ahí, cuando el equipo fluya un poquito más en ataque, se centrará un poquito más en la parte defensiva, al menos la sensación que me deja a mí hasta ahora el equipo.
Tú que lo estuviste viendo en directo, ¿cómo analizamos la victoria del Borussia Dortmund ante Monterrey? O sea, 2-1, doblete de Grassi.
Fíjate que yo en la previa del partido decía que el Dortmund ha dejado una imagen hasta ahora muy floja en el torneo.
Totalmente
no habíamos visto
cierto.
Nada a Guirassy y las primeras dos que tiene van para adentro. Primero con una gran combinación con Adeyemi en zonas interiores, y luego con una contra muy rápida, una buena recuperación de Rierson, que tal cual recupera, quiere ser muy profundo. Es el tipo de jugada que al Real Madrid le hace mucho daño, y lo hemos visto en el partido contra la Juve. Llega muy bien a ganar el piquito del área de Yemi y deja solo la frontal a Guirassy para que pusiera el segundo. Tiene un mano a mano muy claro también Guirassy, un centro también al segundo palo que no acierta a rematar. Y a partir de ahí se le complica un poquito el partido al Dortmund, que es poco equipo. Volvió a hacer muy buen partido, por cierto, en Monterrey. Nelson de Osa, este futbolista colombiano, no ha debutado todavía con la selección y es un jugador a tener muy en cuenta, pero da la sensación de que perdió el dominio del centro del campo, que no terminaba de asentarse, que ese equipo con Joe Bellingham, que yo lo he visto un poco pasado de revoluciones todo el partido, con Emeche y con Pascal Gross, tiene muy poquito fútbol, y creo que por ahí el Real Madrid va a encontrar muchos caminos para hacerle daño. Sigue siendo un equipo muy parecido al que se enfrentó al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions, con todas las imperfecciones que tuvo ese equipo, así que yo creo que es un rival asequible para el Real Madrid, pero que evidentemente tiene armas para, sobre todo, hacerle daño en transición.
Claro, ese es el tema ya para cerrar este bloque de análisis y marchamos al tenis, por el que te quería preguntar. Sabiendo cómo está el Dortmund y conociendo a Niko Kovac, seguramente el plan de los alemanes será entregarle la iniciativa al Madrid y esperar su momento.
Sí, a mí, por ir a la individualidad, hace un buen partido Kobel, que tiene un par de paradas de mucho mérito. A mí los laterales me gustan mucho, tanto Rierson como Svensson, creo que son jugadores muy fiables que han dejado en el ostracismo a Jan Couto. Y sobre todo creo que a nivel físico es un equipo que en el centro del campo sí que tiene muchísimas piernas para correr, incluso en el banquillo con entrada de futbolistas como Savitzer, como Chuku Emeka cuando puede estar, en fin, creo que tiene recursos para plantearle un partido muy físico al Real Madrid, pero sobre todo va a tener que sufrir mucho sin balón, aguantando con Sule, con Antón dentro de área propia y buscando algún despiste defensivo, algún mal balance del Real Madrid por el que hacer daño y bueno, poder correr un poco.
Lo veremos y lo analizaremos como los otros tres partidos de cuartos de final de este Mundial de Clubes aquí en la pizarra de Quintana. Antes de marcharme al tenis, antes de marcharme a Wimbledon, al partido de Carlitos Alcaraz, está hablando Montse Tomé, seleccionadora de España, porque mañana debutan las nuestras. Lo hacen a partir de las 9 de la noche, lo hacen ante Portugal y queremos escuchar clarizar a la seleccionadora en directo. A ver si podemos escuchar a Montse Tomé.
Ayer hizo una parte de entrenamiento con el redactador, habéis visto un poco el entrenamiento, creo que 15 minutos, pero estuvo trabajando totalmente aparte y su evolución es muy positiva. En cuanto al entrenamiento de hoy, va a poder hacer ya alguna tarea con el equipo, y bueno, el caso de Aitana, lo primero, transmitir las ganas que ya tiene, hay que ir frenándola, pero bueno, la evolución en cuanto a lo que me transmite servicios médicos es positiva, obvio. Lo que prima es la salud y...
Uy, parece que estamos teniendo problemas con esa conexión con la rueda de prensa de Montse Tomé.
Hablaba Montse Tomé en primer lugar de la situación de Catacol, que había sido duda por amigdalitis, también de esa situación yo creo más conocida de Aitana Bonmatí, que ha sufrido una meningitis en los últimos días. Parece que las dos van a estar disponibles para el debut de la selección española.
Ante Portugal, debuta la selección española. Luego en la última hora llamamos a Parra, que
sí,
en Suiza, y que nos cuente un poco más de esa rueda de prensa entre Montse Tomé y Patri Guijarro. Creo que podemos escuchar ahora a la seleccionadora. A ver. Ahora sí.
Hola, Montse, de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Te quería preguntar, no solo la prensa española, sino la prensa de toda Europa, están hablando del papel de favorita de España, es inevitable al ser campeonas del mundo y de la Nations, ¿cómo lo lleváis? ¿Es una presión extra o qué mensaje estás dando para que este favoritismo no afecte demasiado?
Sí, bueno...
Bueno, luego que nos lo cuente Parra, porque seguimos con esos problemas de conexión, así que a partir de las 6 llamamos a Parra, llamamos a Suiza y que nos cuente la última hora de la selección española antes de su debut. Ahora sí, a la vuelta, nos marchamos a Wimbledon, que juega Carlitos Alcaraz.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
El único negro puro de los televisores LG OLED Evo, ahora con el blanco puro. Disfruta del mejor fútbol, con todo detalle, gracias al cuarto píxel blanco, exclusivo de LG y con la calidad de imagen del número uno. Televisores LG OLED Evo, el único negro puro, ahora con el blanco puro.
Este verano, los grandes nombres del golf mundial regresan al Real Club Valderrama para la décima prueba de Live Golf. John Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau y otros grandes de la liga se enfrentarán en este mítico campo del 11 al 13 de julio. Vive un fin de semana con golf, música en directo, la mejor gastronomía y un ambiente inigualable. Consigue tus entradas en livegolf.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, siete asientos, cabemos casi todos.
Di que sí, a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker. Citroën. Consulta citroen.es.
Radio Marca hace historia. Cerramos la temporada 2024-2025 con 513.000 oyentes diarios. 50.000 más que el año pasado. Es nuestro mejor dato desde la temporada 2014-2015. Y no sería posible sin ti, que nos eliges cada día para vivir la emoción del deporte. Gracias por estar ahí. Radio Marca, la radio del deporte.
Vamos ahora sí con el tenis en directo, vamos con el partido de Carlitos Alcaraz. Hola, José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián, Nahuel, Pizarra, bienvenidos a Wimbledon, a esta pista central donde está a punto de hacer acto de presencia el tenista español Carlitos Alcaraz, que tras pasar las canutas en primera ronda ante Fognini afronta una segunda ronda que debería ser bastante más tranquila, porque enfrente Oliver Tarbet, un chaval de 21 años, británico, amateur, universitario, en Estados Unidos, en la Universidad de San Diego, y en principio un tenista que no debería darle demasiadas complicaciones a Carlos Alcaraz. Es la primera vez que juega un torneo ATP, ganó la fase previa, ganó la primera ronda también a un rival de la fase previa, y se ha plantado en segunda ronda ante el número 2 del mundo, así que partido para soñar Tarbet, para guardárselo seguramente en su carrera deportiva, y partido para no liarla a Carlitos Alcaraz y acceder a tercera ronda. Esto va a arrancar dentro de poquito porque vi a Alcaraz ya en el túnel de vestuarios, así que nada, arranca en esta pista central donde por fin luce el sol, porque lleva toda la mañana lloviendo con el techo cerrado, pero ahora ha salido el sol, se ha abierto el techo, así que será outdoor el partido de hoy también de Carlitos Alcaraz ante Tarbet.
Hoy toca tenis, vamos a dar el partido íntegro aquí en la pizarra de Quintana hasta que termine y tenemos profe de sección para comentarlo. Hola, Nacho Calvo.
¿Qué tal, Adrián?
Nacho Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy bien, esperando, ¿no?, que Carlos en este partido, bueno, ya lo ha dicho todo JL sobre el rival de Carlos, pero esperemos que en este partido se reivindique, ¿no?
Sí. Como, que no sufra tanto como el otro día.
Campeón defensor del título de Wimbledon, el título más deseado por todos los tenistas. Supongo que el rival que tiene tiene Carlos habrá soñado con ganar alguna vez aquí. El británico, es inglés, habrá soñado con ganar aquí en Wimbledon. Por cierto, que el último que ha ganado aquí es Andy Murray. Los ingleses pues tienen muchas ilusiones en que otro británico consiga el título en Wimbledon. No creo que las esperanzas estén en este Tarbet, sino que estén en Draper.
Hoy, pero, sin desmerecer a su rival, pero hay que poner el foco en Carlos. Hoy tiene que ser Carlos el que dé lo mejor de sí.
Hoy tiene que olvidar lo que le pasó hace dos días contra Fognini, que no fue. Vamos a ver, fue también mérito del jugador italiano que jugó muy bien los cuatro primeros sets, y un poquito de mérito también de Carlos. Se juntaron las dos cosas. Yo creo que Carlos tuvo un día muy malo con el saque, después de haber tenido una semana en Queen realmente increíble, fantástica con el servicio. Ya sabemos que en hierba el saque es fundamental, es el arma más importante en el césped, y contra Fognini tuvo un 50% de primeros saques, nos lo contaba JL en la narración. Esperemos que mejore el servicio y que no cometa tantos errores no forzados como cometió contra el jugador italiano. Estas desconexiones, estos malos momentos de Carlos te vale con jugadores como veteranos como Fognini o como este británico, ¿no? Pero con cuando le toque un jugador top entre los 10 primeros, no puede cometer tener esos bajones, ¿no? Y tener esos errores. Tantos errores no forzados, y tiene que mejorar mucho el saque. Bueno, como decimos, Adrián, yo creo que es una gran oportunidad, y estupendo por lo que vemos, es una gran oportunidad para Carlos, demuestre que es el gran favorito para ganar por tercer año consecutivo el torneo de Wimbledon.
Hoy es un día para dar un golpe importante encima de la mesa. JL, está a puntito de arrancar ya el partido, ¿no?
Sí, ya ha terminado el calentamiento, así que nada, ya está la gente aplaudiendo. Está la gente ya expectante porque obviamente juega uno de los suyos, juega un británico y juega ante el gran favorito y vigente campeón como es Carlitos Alcaraz, que va a arrancar con el saque. Va a empezar sacando Carlitos Alcaraz, ya todo preparado.
Carlos Alcaraz.
Bueno, lo intentaron británicos como Ruseski, como Tim Henman, no pudieron ganar aquí en Wimbledon, ¿no? Y supongo que habrá muchas esperanzas en este jugador, que jugó la previa, además con una wildcard por los grandes años que está haciendo en el circuito universitario, como decía JL, en la Universidad de San Diego.
El primer punto es para Carlitos, un buen saque, el resto se fue fuera, y vamos a ver si Tarbet tiene alguna oportunidad. La verdad que parece bastante complicado que el británico le pueda hacer medio cosquillas a Carlitos Alcaraz, pero bueno, esto es tenis y vamos a ver qué es lo que pasa. Primer punto, primer rally entre los dos, algo largo, por lo menos intercambiando golpes. Mira, la derecha de Alcaraz es mala. El primer punto de Tarbet en el partido.
Bueno, yo creo que su jugador de ranking más bajo que tú. Bueno, es que este es el jugador con el ranking más bajo de todo el cuadro.
733 del mundo.
Fíjate. Sí, sí. Bueno, va a subir muchísimo, se va a poner en el top 400, pero si un jugador de este ranking te puede sorprender es en estas primeras rondas. Por lo tanto, no hay que confiarse, Carlitos.
Lo que pasa es que en un partido a 5 sets, además, mucho tiene que
sorprender. Claro, es la ventaja que tienen los top.
A la red el primer servicio de Carlos, va con el segundo, este sí le entra, el resto se le marcha con el revés a Oliver Tarbet, que se lamentaba, gorrita puesta, bueno, el británico.
Este jugador, ¿cuántos partidos a 5 sets ha jugado? Uno nada más, ¿no?
Dos. Por final de la fase previa, que es a 5 sets, y el de la primera ronda.
La primera ronda contra el suizo.
Sí, correcto. Es verdad que allí en Estados Unidos lo ha hecho bastante bien en la universidad.
Sí,
¿eh?
Sí, el año. Y dice que va a volver allí, que no va a ser profesional. Tiene un problema con la pasta que está ganando, ¿eh?
Sí, eso sí.
Porque para hay un problema.
Considerado profesional, no se lleva la pasta que se tendría que llevar, y se lleva $10,000.
Pues nada, que no se preocupe, que nos la dé nosotros, si no.
Bueno, que se lleve 10,000 y el juego del programa hoy, ¿no? Ya está.
Sí, efectivamente. Es que, por estar en segunda ronda,
si la va a tirar,
ciento y pico mil dólares, creo que era lo que se tenía que llevar por estar en segunda ronda, y solo se va a llevar 10,000. Que es al final, como no es profesional, lo dan como gastos, como lo que te he podido gastar en ir a Wimbledon.
Pues ya verás que cuando empiece a ganar partidos y tal, ya verás cómo se convierte a profesional para llevarse los premios. Claro, eso lo tengo muy claro.
Y ataca a Carlitos, se le marcha. Bola de Bray para Tarbet. Ojito,
cuidadito.
Bola de Bray para Oliver Tarbet.
Yo no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a Carlos en estos dos primeros partidos, pero no está sintiendo bien la bola. Está cometiendo muchos errores, incluso con su mejor golpe, la derecha, esa derecha devastadora con la que realmente suele matar, suele acribillar a los rivales.
Fíjate cómo aplaude la pista central. La madre ahí pasándolo mal de Oliver Talbot. Bueno, ahora pasándolo bien porque tiene bola de break. Su pupilo. Para poner el 1-0 ante Carlos Alcaraz. Pero bueno, vamos a ver que todavía sirve Alcaraz con el segundo saque. El primero se quedó en la red. Va el segundo en Carlitos. Al revés de Tarbet. Lo mete dentro del británico. Lanza la derecha paralela. Bien Carlitos. Le mueve. Le pone a contrapié. Perfecto.
Esa es la derecha que yo, esa es la derecha que yo decía antes. Con esa derecha, Carlos, desde el fondo. Es que te deja completamente sentado. Estamos acostumbrados, JL, a esto, ¿no? A estos comienzos en los que Carlos concede bola de break en los últimos tiempos.
Es verdad que conceda bola de break no es demasiado alarmante, porque el otro día en Fognini tuvo muchísimas y convirtió pocas.
Yo que seguí mucho la carrera de Rafa Nadal, Rafa siempre me decía que el primer juego para él siempre sentía muchos nervios.
¿Si lo sentía Rafa?
Tenía muchos nervios siempre en el primer juego. Por eso muchas veces Rafa, sobre todo al principio, pedía restar para soltar esos nervios.
Correcto. Mira, ataca Alcaraz, sube a la red. Se le ha ido a la derecha Alcaraz otra vez. Bola de break de nuevo.
Se ha ido fuera.
Hay muchos errores no forzados, muchos primeros que no están entrando.
Muchísimos errores no forzados.
No tengo el dato delante.
De los 70.
Fácil 3 o 4 ya en este primer juego.
Sí. Hizo muchísimos errores no forzados contra el de San Remo.
Bueno, pues segunda bola de break del partido. Segunda bola de break para Tarbet. Saca Alcaraz. Buen saque a la tele. Responde bien Tarbet. La derecha de Alcaraz abierta para el revés de Oliver Tarbet. Le intenta pillar otra vez a contrapié el español al británico, pero está bien ubicado Tarbet. Se le ha ido ahora Tarbet. Se le ha ido.
Pero bueno, por poquito,
ese revés. 40 iguales.
Bueno, se muestra cómodo el debutante Tarbet. Y el que está nervioso es el super favorito, el que ha ganado veces aquí, que no ha perdido ningún partido ni hierba esta temporada. Van diciendo por ahí que es el mejor jugador de hierba de todos los tiempos, no sé. Ahí hemos tenido a uno, Feliciano, que para mí me parecía realmente...
Estuvimos con él el otro día, ¿eh?
Realmente un gran jugador en hierba.
Cuatro errores no forzados, por cierto, de la cara.
Pasa que claro, que no, bueno. Feli no ganó dos Wimbledon.
No le entra el primero Alcaraz, va con el segundo, 40 iguales, primer juego ya en largo del partido. Esperemos que no... Uy, madre mía, vaya resto de Tarbet, a bote pronto la pilla.
¿Ah, sí?
Tiene toda la pista ahora Carlitos para pasarle y se le marcha. Otra bola de break, la tercera para Tarbet, madre mía.
Era un pase clarísimo porque había un hueco ahí enorme en esa subida de Tarbet.
Pues empezamos con un buen guión de partido. Más de 5 minutos de encuentro y no hemos visto todavía el final del primer juego. Como sea todo así,
esta película la hemos visto muchas veces, ¿eh?
Yo llevo en los últimos dos partidos de Alcaraz que he narrado 10 horas. Entre el del otro día y la final de Roland Garros.
Bueno, no hay dos sin tres,
casi media jornada.
Para completar las 15. Va Alcaraz con el segundo servicio, le resta con el revés cruzado Tarbet, le intenta echar hacia atrás Alcaraz a Tarbet, pero la pone en la línea el británico, que también tiene su oportunidad otra vez de hacer el break. Bien, la derecha cruzada de Carlitos para volver a poner el 40 iguales.
Bueno, en esta ocasión sí que ha conseguido una bola cortita. Bien. Había jugado muy largo durante todo el rally Tarbet, luego ha dejado esa cortita y la ha aprovechado Carlos para meterse con esa derecha letal que tiene. A mí me parece que es la mejor derecha de todo el circuito. Su gran arma, junto con el saque. Aunque el saque últimamente le está fallando.
Va precisamente al saque. Buen saque al cuerpo de Tarbet, pero lo hizo bien Tarbet. La dejadita de Alcaraz. Perfecto, no llega el británico.
Me olvidaba de la dejada, JL.
Para Carlos,
me olvidaba de la dejada.
Maestro de la dejada.
Sí, maestro, señor. Sí, señor. Tú lo has dicho.
Bueno, pues primera ventaja para Carlitos. Tuvo tres bolas de break Tarbet, no las aprovechó. Y ahora va Carlitos a cerrar el primer juego, a ponerse 1-0. En esta segunda ronda de Wimbledon, después de pasarlo muy mal frente a Fognini, toca pasarlo no tan mal contra Tarbet. Venga, Carlitos, buen saque. Ahí tiene que repetirlo, tocó la cinta. Así que vamos de nuevo al primer servicio. Se giró, pidió una pelota, recoge pelotas. Y con esa es con la que va a servir el tenista murciano. A la red el primero.
Por cierto, que hemos hablado de Andy Murray y hace poco estuvo jugando al golf Carlos Alcaraz con el,
¿ah, sí?,
con el escocés, sí, estuvieron jugando al golf.
Buen resto ahora de Tarbes, cortadita de Alcaraz, mismo golpe también de Tarbes, buena derecha, invertida de Alcaraz, se pone en mitad de la pista, pegándole fuerte a Alcaraz, goleando echándose hacia un lado y dejando la muertecita. Finalmente se lo lleva Carlitos, 1-0 para Alcaraz.
Permitidme un segundo, que me está pidiendo paso Pablo Parra. Hola Parra, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Porque hay noticia importante, la selección.
Sí, en la selección española femenina está entrenando Aitana con el resto de sus compañeras y también lo está haciendo Cata Col, entrenando 22 internacionales ahora mismo. La única que lo hace un poquito al margen, aunque es verdad que está haciendo ahora justo bicicleta, es Irene Paredes, aquí a escasos metros del micrófono de Radio Marca, porque no va a jugar mañana. Adri, que nos ha alertado un compañero de Forbes que tenía una sanción arrastrada de la fase de clasificación para la Eurocopa que terminó hace un año, fue expulsada, la sancionaron con 2 partidos. Y bueno, pues ahora no va a poder jugar el primer duelo. La verdad que nosotros no nos habíamos percatado. La federación nos dice que sí que lo habían hecho. Con lo cual, pues no va a poder jugar Irene Paredes. Todo apunta a que serán Laia Aleixandre y María Méndez. Pero la noticia positiva es que Aitana, ahora mismo peloteando con Atenea y disparando a puerta, a ver si mete gol. Mira, justo, golazo. Y nada, pues está junto al resto de sus compañeras. Esa es la gran noticia de la mañana.
Pues con todo queda. Luego, Parra, a partir de las 6 te pegamos otro toque y nos actualiza la última hora, ¿vale?
Perfecto, Adri, un abrazo muy grande.
Seguimos pendientes del tenis, JL, del partido de Carlitos Alcaraz.
Primer servicio para Tarbes. Por cierto, antes se enfocaba en el box de Carlitos y debe ser algunos familiares. Y hay un niño, que no es su hermano pequeño, porque es más pequeño todavía, con la gorra del Betis.
No sé si lo habéis fijado.
Ah, no me he fijado.
Pero en el box de Alcaraz hay un peque con la gorra del Betis.
Bueno, es que la madre...
La madre sevillana.
La madre sí, sevillana, sí.
Por eso, entiendo que sea un primo o algo así de Carlitos y que sea del Betis.
También puede ser del Betis, el murciano, ¿no?
También. Hay mucho bético por toda España.
Por toda España, sí.
Uy, qué bien. Uy, vaya derechón de Carlos, corriendo el sartenazo cruzado tremendo para poner el 15 iguales.
Sí, no. Por cierto, que tengo una anécdota yo sobre esto con Alex Correcha cuando comentaba con él. Y bueno, estábamos comentando un partido de Roger Federer, yo comenté, ¡ay, gran derecha del helvético! Y me dijo Alex, pero es que Roger es bético. Las cosas que tiene Alex.
Muy de Nahuel Miranda.
Podríamos llamarte Nahuel Correcha, por ejemplo.
Bueno, yo tengo el mismo saque.
Bueno, sí,
igualito.
El de comer. Saca Tarbes del primero a la red, del segundo, doble falta.
Un ace y una doble falta.
30 para Carlitos.
¿Cuántas hizo de dobles, Carlos? Un montón, ¿no? El otro día.
El otro día sí.
Como 10.
Sí, llegó, pero por ahí sí.
Tuvo un mal día con el saque.
No como Nahuel Miranda.
Sí, tiene buen saque, ¿no?
Buen resto, sí señor, buena derecha, dominando Carlitos, dejadita, llega Tarbes, pasado Carlos, uy, a la línea, no, se ha ido, la de Tarbes, se ha ido, 15-40, primeras dos bolas de break para Carlos Alcaraz.
Venga, momento importante, primer set.
15-40.
Bueno, tuvo tres. 9 dobles faltas contra Fognini.
9. Tuvo 3 bolas de break, Tarbes, vamos a ver, ahora tiene 2 el jugador español y este deporte, siempre lo decimos, es un deporte de aprovechar las oportunidades.
Es verdad que Carlos Alcaraz tiene ese gran debe también de aprovechar las bolas de break que tiene muchas y creo que ahí puede también mejorar
su
estadística, pero bueno, vamos a ver si a Tarbes le empieza a temblar un poquito la mano, el primer saque a la red. Va con el segundo, el británico. Uy, la entrada de milagro. El resto entra también y se lo cierra Tarbes en la red. Se jugó muchísimo el segundo saque, le entró porque levantó hasta la cal.
Yo creo que Carlos aquí se movió demasiado rápido y dejó la pista totalmente abierta para el passing de Tarbes.
Le queda todavía una bola de break a Carlitos Alcaraz para poner el 2-0 en este inicio de partido. Ya largo, porque el primer juego ha sido bastante largo. pero vamos a ver si se acelera esto un poquito más. 12 minutos llevamos de partido en esta soleada pista central. El saque de Tarbeta abierto, el resto con el revés paralelo de Carlos Alcaraz es bueno, intentando dominar Tarbet, por lo menos haciendo correr a Carlos Alcaraz de lado a lado. Ahora el que imprime velocidad con el revés paralelo y ahora el cruzado es Alcaraz, no. Sube a la red, no le hace falta volear, se queda en la red. El juego es de Carlitos, el break es de Carlitos, el 2-0 es de Carlitos.
Hoy sí está más enchufado de inicio, Nacho. Hoy
sí, sí, sí.
Aunque todavía le quiero ver todavía más
relajado. Todavía le veo un poquito tenso. Lo ha pasado muy mal con el primer saque. Claro, está en la central, hay presión, hay tensión, es el defensor, todo el mundo le pone como super favorito. Yo le pones a estos dos jugadores en otra pista y Carlos no tiene esos nervios.
No.
Podríamos decir también que tal vez podría tener nervios. También no tiene nada que perder.
Bueno, yo creo que para Tarbetes este el día más feliz de su vida, ¿no?
Sí, puede ser. Sí, pero no quiere que le pasen por encima, por mucho Carlos Alcaraz que le case enfrente.
El punto ahora creo que ha sido de Alcaraz, porque la realización televisiva nos ha enseñado simplemente un primer plano de Alcaraz. No sé cómo lo ha pegado, pero es
un poco raro, sí.
Se lo ha llevado Alcaraz.
Es tenis intuitivo, JL.
Sí,
hombre,
correcto.
Claro, los buenos narradores deberíais intuir qué ha pasado.
Saber, sí. Correcto. Solo mirando la cara de tenis.
Esto con Pablo Villa no pasaba.
Pasaban otras cosas.
Sí, sí.
Saca Alcaraz, buena derecha, paralela de Carlitos. 30 nada para Alcaraz, que creo que ha empezado a poner ya un poco la idea.
Ya me parece que está más suelto, ya ese saque ha sido bueno, ha conseguido un resto así pues muy, muy cortito y eso le permite entrar con su devastadora derecha. Bueno, pues esto empieza a marchar, JL.
Es que en cuanto que Alcaraz esté en velocidad de crucero, se tiene que ver la diferencia. Mira, la deja pasar tal vez pensando que no había entrado, había levantado hasta Cal, le ha pasado por debajo la cabeza y es punto de Alcaraz, claro. Cosa rara que tal vez lo haya visto fuera porque es que ha levantado hasta la Cal.
Yo te digo que si Carlos Alcaraz jugara en primera ronda contra José Luis Álvarez de Escarabajano, tendría también hasta nervios el...
Seguro. No tiene nada que hacer.
¿Yo? No, tú no, digo el murciano. Si jugara contra ti, primera ronda de un gran slam.
Eso sí. Dicho lo cual, ganaría 6-0, 6-0, 6-0.
Hombre, la que ha ganado muy fácil, que ya ha llegado al final de partido, es Cristina Buxa en su partido de 32avos de final frente a Bekic, 6-1, 6-3, en una hora y 11 minutos. Así que buenas noticias.
Meritazo,
también.
Meritazo.
Sí, sí, sí.
Dona Bekic. Cinco del mundo, sí, sí. Dona Bekic.
Semifinalista de Grand Slam.
Sí, sí. Y ahora podría jugar contra la que eliminó a Badosa, Bulter, que tiene que ganar su partido ante Sierra.
Sí, sí.
Argentina.
La novia de Miñaur, que el otro día ganó a...
¿El tenista uruguayo?
Sí.
No, de Miñaur es australiano.
Es una larga pelea.
Mira, lo ha hecho bien ahora Tarbet. Pilló Alcaraz subiendo.
Bueno, es español australiano.
40-30. Bueno, también lo hace bien al resto. De nuevo Tarbet. Iban 40 nada, dos puntos consecutivos del británico. Y el 40-30 ahora que domina Alcaraz, pero no queremos más bien que se le complique. Alcaraz tampoco quiere que se le complique. Sirve Carlitos. El saque abierto no le ha entrado,
bueno.
Así que tendrá que jugar de nuevo con el segundo servicio. Vamos a ver si mejora los porcentajes. Por ahora se mantienen lo del otro día, un 53%.
El otro día hizo tantas dobles faltas porque arriesgó mucho en el segundo saque.
Doble
por hablar.
Por hablar.
Vaya.
Dios. La primera del partido de 40 iguales.
Por hablar.
El mal de comentarios es una cosa que trasciende deportes.
Sí, sí,
¿no?
Pero es que con el 40 nada he dicho yo que estaba ya. Había puesto la directa al Alcaraz.
Culpa de Jota.
Es que ya no es un mal, es un axioma.
Sí, sí.
Se ha convertido en un axioma.
Bueno, venga, Carlitos, vamos a ganar el juego, a ponernos 3-0, que tal vez va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga esta tarde.
Tiene que controlar estos momentos tan irregulares, Carlos, ¿eh? De un 40-0 no puede pasar a un iguales con una doble falta.
El segundo le entra al resto, muy bueno de Tarbet, tirando de la derecha, el británico le abre ángulo con el revés cruzado Alcaraz y se lleva el punto, ventaja de nuevo Carlitos.
Alcaraz. Y está teniendo suerte, ¿eh? Porque a su lado están cayendo rivales que en principio eran temibles.
Bueno,
¿eh?
Casi todos. ¿Eh? Zverev, Medvedev, Rune.
Rune.
Tsitsipas. Que muchos de ellos ya no los consideras ya muchas veces ni favoritos, porque son un tiro al aire a día de hoy. Pero sí, sí, los tenistas con más nombres han ido. Buena derecha hacia atrás de Carlitos Alcaraz. Ahora se pone en línea de fondo para tirar mucho ángulo. Se la pone al otro lado, pero le sale al centro. Llega Tarbet todavía. Se mantiene vivo el punto. Qué buen revés cruzado de Tarbet. El golpe defensivo de Alcaraz entra a la derecha para llegar de Tarbet a la línea. Madre mía, cómo le pega también el británico, aunque era falla. Afortunadamente se lo lleva Carlitos. Finalmente 3-0 Alcaraz.
Venga, 3-0 para bueno, Carlitos. 3-0,
pero todos los juegos han sido muy luchados,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo creo que el marcador de alguna manera no da, hace justicia a lo que está pasando en la pista, ¿eh? Porque Carlos lo está pasando mal. Ha salvado sus dos saques con muchos apuros, uno incluso salvando tres bolas libres. Pero bueno, 3-0 en este primer set.
Aunque esto debería minar un poco, ¿no?
Bueno, yo ya lo he visto sofocado, ¿eh? Alcaraz, claro, es cierto que ha estado desentrado, que estaba poco preciso, pero ya la cara de sofoco yendo al a la silla ahí de Tarbet me ha llamado bastante la atención. Parecía bastante más sobrado Carlos Alcaraz.
Venga, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con el partido de Carlitos Alcaraz y el debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.